El Poder de Tres, el podcast que emocionó a Steven Spielberg.
Así que me gusta.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Poder de Tres. Después de este parón navideño, hemos venido un poquito hinchado de turrones, posiblemente sí.
Y de lo que no son turrones.
Yo no tanto.
¿Tú no tanto?
No.
Muy bien.
Pues yo sí, por las dos, no te preocupes.
Yo la verdad que no mucho. Pero roscón bueno, sí, siempre.
Hombre, roscón.
Ya está, roscón. Metidos en enero ya y vuelta a esta rutina y vuelta al podcast que teníamos ganas.
Muchas.
Sí.
¿No?
Muchas
¿cómo estáis, ganas. Chicas? Begoña, ¿cómo estás, hija?
Pues estoy bien.
¿Estás bien en general?
Sí, hinchada, pero bien. He comido pues, muchísimo, por encima de mis posibilidades, sí. Sí.
Pero ahora te haces una de estas dietas milagro.
Bueno, sí, pues sí.
Eso no se puede decir.
No, lo intento. Intento ponerme a dieta, sí, toda mi vida intentándolo y consiguiéndolo.
Come saludable.
Nada, dieta milagro es mal, fatal. Venga, ¿y tú cómo estás, Ainhoa?
Yo vengo estresada, vengo
¿por qué?
Agobiada. Tengo mucho trabajo.
Tienes mucho trabajo,
tengo
maldita
mucho
sea.
Trabajo.
Esta rueda del capitalismo que no para.
Estoy un poco atropellada por la vida.
No para, somos como unos hámster a rueda de la producción todo el rato.
Y no mejoramos, no avanzamos.
Y no mejoramos, somos cada vez más pobres.
Eso es, ¿y tú cómo estás, Francisco?
Yo bien, comparado con vosotros, pues mira, la
mejor.
Verdad.
Pues o sea, mejor que yo hoy, seguro que cualquiera, el ser humano.
Está mejor que tú.
Está mejor que tú. Ah, bueno, sí. Escúchame, cuéntanos qué te ha pasado con tu café.
Pero vamos a ver, ¿por qué me quieres hacer aquí el mal?
Yo no lo sé, así gracioso. Que por favor.
A ver, es que el otro día le conté a Fran que estoy engañando a mi placa de inducción.
O sea, esto es la precariedad y no otra cosa. Esto que vamos a contar.
A ver, voy rápido. Resulta que yo soy muy fan del café y muy adicta. Entonces me compré una cafetera italiana.
¿Vale?
Bonita.
Porque un día vi en TikTok a un señor haciendo
¡ay,
café rico!
TikTok, el daño que hace!
Viendo, dijo,
haciendo café rico en una cafetera italiana y dije, pues voy a dejar el goteo. Y me va a coger la de italiana. Entonces me compré una pues que ni muy grande ni muy pequeña, ¿sabes? Tamaño estándar. ¿Qué pasa? Que yo la noche de antes emocionada, en plan, voy a tomar un café delicioso de mi nueva cafetera claro. Italiana. ¿Eh?
Color crema.
Ya estoy viendo venir por dónde va.
Entonces,
el tema.
¿Qué pasa? Que la poso sobre la placa de inducción.
Ajá. ¿Solo tienes una? Placa de inducción, o sea, solo
una. Tengo una, pero con dos fuegos.
Vale,
digamos,
dos fuegos, ¿vale?
Pero los dos son iguales.
Vale.
Sí, claro.
Entonces, la poso.
Y no funciona.
Y no conecta.
Claro.
Y yo.
Y no te detecta.
No es de inducción. Claro. Y yo, si es de inducción, porque lo pone en la caja. Y porque la base es de inducción, que tengo sartenes y ollas de inducción. Y entonces he tenido, como soy así de ratilla y no me quiero comprar una movida como de un adaptador que se llama.
Vale.
Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que coger.
¿Pones una cosa?
Claro, tengo que coger una olla. Pongo la cafetera, la voy apartando, la voy engañando poco a poco, en plan, pa, pa, pa. Y entonces pues ya hago café.
Por favor, porque no hay vídeo sobre esto. ¿Por qué no tienes
es como,
un vídeo?
Es que igual esta referencia es muy vieja para ti. Como Indiana Jones en el cáliz, cuando tiene que quitar el cáliz y poner justo...
Una piedra que pesa lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, era.
¿Sabes? Está Indiana Jones sí. Así y hace como... ¡plah! Pues así,
lo hago yo.
Te podrías hacer un vídeo para que lo viéramos.
Qué desastre, qué vergüenza.
No, hija.
Pero el café sale riquísimo, ¿no?
El café está delicioso. Ahora sí, me cuesta media hora hacer el puto café.
Pues al final, fíjate, con esto que has hecho, tirar.
De imaginación.
Vamos a decir tirar. Un tabú.
¿Un tabú?
En tu vida.
Sí, pues bueno, un tabú menos,
porque claro. Vamos a hablar de tabúes hoy, ¿no?
Vamos a hablar de tabúes.
Sí, a ver, Ainhoa, cuéntanos.
A ver, yo vengo a hablar del tema del momento, que claro, que además nosotros tres no lo hemos hablado. Bueno, vosotros dos sí que lo habéis hablado, ¿no?
No mucho, ¿no?
No,
no hemos hablado no. Mucho de esto. Bueno, hemos esperado a este momento.
Vale, vamos a hablar de la canción de Shakira con Bizarrap.
Bueno,
¿vale?
Bueno, un momento, vamos a hablar. Hoy es,
sí,
son
pero
tabúes.
Déjame que, vale. Que siga.
Déjala que se explaye.
Pues, vale. No, porque si ya desde el principio ya cambias el guión, pues...
El director del programa
primera
que no me deja innovar
de 2023.
Un poco. Bueno, yo voy a hablar de este tema para hablar sobre el tabú, porque era lo siguiente que iba a decir antes de que me interrumpiera esta persona, de por qué un hombre sí se puede quejar de y puede cantar y estar como en desamor y todo eso, y una mujer tiene que sufrir en silencio. El tabú que hay de... Las mujeres mejor sufrimos en silencio y como Shakira acaba un poco con esto, con toda la canción y que hay opiniones para todo. Uh-huh. Entonces, vengo a preguntaros. ¿Habéis escuchado la canción? Claro.
Sí, en bucle.
Oh, obvio, vivimos en este
mundo. Le he dado todo mi dinero.
Por supuesto. ¿Qué opinión tenéis sobre la canción en sí? No hablemos de la base, de tal, si os gusta, si es más pegadiza o menos pegadiza.
Hablas del mensaje.
Hablo de lo que es ese mensaje.
Vale, Francisco.
Porque es un temazo. A mí me parece un temazo, por lo menos.
¿Cuánto tiempo tenemos para desarrollar la respuesta?
A ver, no podemos echar media hora.
Vale. Luego tú tienes tus partes, tú verás lo que quieras que te
muy
corte
poco,
luego.
Mira, musicalmente bien, uno con ritmo me parece muy bien. Pegadiza. Y luego, lo que dice, pues también parece FT, ya está. Que haga lo que le dé la gana y que diga lo que le dé la gana. Y me parece genial que rentabilice, primero, que con su dolor cree arte,
que quiere expresarte,
y luego
siempre.
Que lo rentabilice, porque además si ella lo rentabiliza, pues así pagará Hacienda y todos ganamos.
Y todos ganamos.
¿Qué te parece? Es un win-win.
Me parece bien, yo creo que ya puede pagar la deuda
pues,
Hacienda.
Shakira, no te olvides, yo no me olvido de tu canción.
Hacienda.
Pero tú no te olvides.
Montero está ahí esperándote. A ver, yo el mensaje lo compro, pero a ciegas. O sea, voy a muerte, soy Team Shakira, por supuesto. Hay cosas que, bueno, también nos hemos puesto todos las gafitas moradas para mirar con mucho puntillismo.
Eso es verdad,
y con mucho ojo clínico lo que ella cuenta. Creo que hay partes más acertadas que otras en lo que canta. Creo que la cosificación que hace en cierto momento, bueno, pues no ayuda a ninguna mujer porque estamos luchando contra eso. Ahora, tú estás en esa fase de duelo de la ira, porque bien es verdad que es la tercera canción que hace del tema, pues al principio era como negación o como, bueno, pues yo qué sé, un poco más, qué pena que esto se acabe, la monotonía, no sé qué, y ahora mismo ya está en ese momento de
rabietada.
Quemo el mundo.
Sí, te
que hemos estado todas, todos, todes en esa situación. O sea, cualquier persona que ha pasado una ruptura, lo hemos hablado en el podcast de rupturas.
Si Bizarrap te pone a ti un micrófono, estando tú en esa fase, ¿qué pasaría?
Llámame, Bizarrap. Llámame.
Y llama a Chenoa también.
Claro, quiero decir, todos hemos estado un poco en esa situación. Sí. Yo entiendo el rencor, entiendo el dolor en el ego, en tu pundonor, en tu fuero interno. Y pues bravo ella que puede hacer dinero de eso. Totalmente. Porque el otro día leí un tuit que decía, pues menos mal, porque a nosotros nos ha pasado lo mismo y no has visto una perra y te han gorroneado lo más grande.
Y totalmente. Bravo tú, porque pundonor no se dice desde el siglo XVIII.
Vale,
bravo.
Pues, es que ahí estamos.
Nunca
nadie más
lo voy
a decirlo.
Nueva.
Ahora... Se lo contaba antes a Francisco. Me hace gracia la gente que dice, ¡buah, basta ya, qué ridícula, tres canciones! Mirad, ¿quién no ha dado la turra o quién no ha recibido turras durante meses y meses y meses sobre algo? Porque aquí hemos dado la turra y hemos recibido turras. ¿Me vas a decir ahora que es una ridícula por sacar tres canciones?
Y como si quieres sacar siete más,
bueno,
o sea...
las puedes no escuchar.
Luis,
es lo
Miguel,
que puedes hacer.
Luis Miguel, cuando tu novia del pueblo te dejó, piensa tú. Piensa las turras que diste a sus amigos.
Claro. Ale Subago. El disco entero que ha sacado Bad Bunny este verano es... o sea, totalmente hablando de desamor, de cómo está él dolido, de cómo él es un poco golfo, pero me gustas tú, pero no sé qué. O la canción de Maluma, cuando la sacó esa canción para su novia, que se fue con Neymar, o eso dijeron.
Y le ponía caldo.
Él ponía a caldo a Neymar, a ella le decía, tú no has estado nunca con nadie como yo, te vas a arrepentir toda la vida y yo sé que he sido tu primer amor y todo eso.
La de Miami era esa.
Sí, esa. La de Hawái.
La de Hawái.
Ah, Hawái. Siempre me equivoco de
Miami es otra cosa.
Como Formentera y Mallorca.
Sí, eso es.
No, Menorca.
Menorca,
es que estamos una... Cuando sacó Aitana Formentera, estamos una vez en el coche y empezó a sonar de guay, me encanta esta canción Menorca.
Te vamos a regalar un mapa ciego de España.
Por eso, que si llega...
Es que es una paleta, en realidad.
Soy de paleta, totalmente.
Llega Maluma, te hace Hawái y te cuenta todo eso que haces en stories y que no sé qué, y llega Bad Bunny y te cuenta todas esas mierdas y todas las historias de Ale Subago, Pablo Alborano, cualquier ser humano, cantando ahí una desgracia, ahí no pasa nada. ¿Qué pasa? Que llega Shakira... Y hace una tercera canción en la que pone a caldo a todo el mundo.
Con resentimiento, que yo creo que es el problema.
Claro,
el
despechada.
Claro, el resentimiento.
La rabia.
Ir, el ir a saco.
Claro.
¿Sabes? A fuego.
O sea, va totalmente, o sea, no hay ni una indirecta.
No, no, o sea,
todo está
dardos, todo.
Clarísimo. Es una realidad lo que ella ha vivido. Al final, ella es, o sea, no hay que olvidar que ella es una compositora. Y además siempre ha hecho letras muy basadas en lo que ella vive. Esto es, se ha subido además al carro de lo que hay ahora de utilizar a Bizarrap, no utilizar a Bizarrap, sino no,
aprovecharse
el,
del tirón
estar
que tiene,
de,
claro,
con Bizarrap, hacer esto, o sea, ella una estrategia de marketing de la hostia, pues como dice Bego, para rentabilizar también lo que a ella le sucede. Aquí, ¿qué pasa? Ella es supuestamente, porque claro, el debate también viene mucho, porque supuestamente ella puede ser mala madre porque está exponiendo a sus hijos.
Sí.
En plan, ella hace una canción en la que pone a caldo a
al
ciertas,
padre de sus hijos.
Al padre de sus hijos y a la novia de su exmarido o expareja, porque no sé si se llegaron a casar.
Y rápidamente la gente se rasga la vestidura diciendo, esos pobres hijos.
Claro, esos pobres
a sus
hijos
padres.
Y esos niños que tienen que ir al colegio y escuchar. Ojo, que Piqué le puso los cuernos a Shakira. Han llegado a la situación que han llegado porque Piqué no ha sido una buena pareja. Y ahí nadie pensaba en los niños.
No se ha hablado tanto de
eso.
No
se hablaba de los niños. Ahí, bueno, tú has roto tu familia por una deslealtad a la madre de tus hijos, que incluso has llegado a meter a esa persona, a esa novia, dentro de tu casa. Haces todo eso y ahí a ti no te critican. Ahora llega ella y te dice, oye, es que haces esto y haces esto otro, ya ella es mala madre. Y la vamos a juzgar por todo lo que dice la letra. Es que, una vez más, volvemos a lo mismo y es el mismo tabú. Siempre hay un tabú con las mujeres y con los sentimientos y con poder estar enfadada, poder que equivocarme y poder demostrar lo que yo quiero demostrar y que si te pica, pues te rascas. Que es así de fácil y así de sencillo. Eres tú el que has cometido el error y, como dice ella bien en la canción, la gente no habla mal de ti porque yo haga canciones, guapo. La gente habla mal de ti
porque
te la has ganado tú solito.
Claro.
Traga y mastica, mastica y traga. Bueno, ¿puedo decir algo al respecto?
Sí, por supuesto, lo
vale
que quieras.
Yo hoy voy a hacer una recogida de cable.
Vale.
¿Vale?
¿En serio?
Sí.
Uy.
Porque después de la canción, una de las cosas que a mí más me llamó la atención en este tema ha sido cuando Shakira, digamos que se esfuerza mucho en poner el foco en la pareja actual de Piqué.
Sí.
¿Vale?
Sí.
En la chica esa.
Sí.
Vale.
Mejor no decir nombres.
En ella.
Bueno,
sí,
en esa chica.
Ella.
Porque
vale, entonces yo dije.
C.
Yo esta parte, sí, dije aquí, joder, fíjate todo lo que ya hemos aprendido de feminismo para otra vez incurrir en que ella se mete con la chica, tal y cual. Donde está la parte de solidaridad, tal y cual. Entonces, como al final no hay nada como sentarse, tranquilizarse, reflexionar. Justo. Y leer, sobre todo, y siempre digo, leerlas a ellas para saber de feminismo. Me he encontrado muy gratamente con varios artículos, entre ellos uno de Paula Guerra en El Salto Diario, que se titula Shakira y el dogma de la sororidad. Y aquí esta chica rápidamente nos pone delante qué es la sororidad, qué no es la sororidad, de una forma bastante ilustrativa con lo que ha pasado con Shakira. ¿Me dejáis leerlo?
Sí,
por
claro.
Supuesto. Ella dice: otra de las críticas que se le hace a Shakira es su falta de sororidad con Clara Chía. Bueno, he dicho el nombre, perdón, pero lo dice el artículo.
Bueno.
Como si la sororidad se tratase de un imperativo moral que hay que aplicar a rajatabla sin ningún tipo de análisis críticos. ¿Las mujeres debemos practicar la sororidad con otras mujeres solo por el hecho de ser mujeres? No. Yo no soy sorora con mujeres blancas que explotan laboralmente a mujeres migrantes. No soy sorora con mujeres que militan en partidos políticos racistas y xenófobos. No soy sorora con mujeres políticas que ejercen la violencia contra personas racializadas. No soy sorora con feministas transfobas abolicionistas. No soy sorora con asistentes sociales que de manera injusta quitan la custodia de sus hijos a madres inmigrantes. Y probablemente no sería sorora con una mujer que es parte activa de un engaño. Justo. Del que he sido víctima, como en este caso es
esta situación.
Entonces, al final, este post nos dice, un momento, que hemos ido de defender y destacar la sororidad para acabar con esta competencia continua entre mujeres que nos establece el patriarcado, pero sin irnos al otro lado. Es decir, yo, ante cualquier ataque femenino, no tengo por qué poner siempre la otra mejilla.
Efectivamente.
Yo tengo derecho a no querer ser solidaria contigo.
Efectivamente.
Sí, totalmente.
¿Vale? Me tienen que caer bien
todas las mujeres.
Pase lo
esto
que pase.
No es. Tengo que tener cuidado. Claro, si una señora se ha metido en mi matrimonio y yo estoy rabiosa y despechada, pues puede que la ataque también a ella.
Sí. Y además, ayer, por ejemplo, Enar Álvarez lo decía en una story. ¿Qué pasa? Que los chicos sí que hacen canciones cagándose
unos
en la vida del otro y lo que has hecho y lo que no sé qué y tal, y ahí no se pide fraternidad entre ellos, ni esa unión entre hombres. Se quieren menos los hombres porque Bad Bunny le ponga caldo a no sé quién, o que Luis Miguel haga no sé cuántos, o el de los hombres G pusiera en aquel momento a Caer de un Guindo al ligue nuevo de su novia. No. ¿Por qué a mí y a todas las mujeres, a todas las feministas, se nos tiene que pedir siempre que vayas con un cartelito y tenga que ser siempre el mismo discurso? No, perdón, es que es eso. Las cosas cambian y no hay que olvidar que es que, o sea, aquí al final el culpable es él, porque obviamente el que tiene una responsabilidad afectiva con su pareja es Piqué. Eso está claro. Ahora, tú también, como persona que se lía con ese tío, tiene que pensar un poco qué está haciendo. Que al final, o sea, lo que le pasa a esta, o sea, a esta chica que se mete dentro de la relación pareja de ellos dos, aunque la responsabilidad sea del otro, vuelvo a repetir que ella aquí no tiene el 100% de responsabilidad, pero también es derecho de cada uno juzgar y pensar si lo que tú has hecho es más o menos ético. ¿Y a qué te expones tú también? ¿Dónde te metes en una situación? Porque siempre, es lo que digo, no hay, siempre hay baremos en una relación cuando solo son pareja y a lo mejor llevan poco tiempo, o llevan mucho tiempo pero no están casados, ya están casados, ya tienen hijos. O sea, tú tienes que valorar también dónde te estás metiendo. No hay que olvidar que al final esta chica es una niña, creo que no consideró en algún momento o no evaluó los riesgos de todo esto. Te estás metiendo en una relación de alguna forma, o él te está metiendo, mejor dicho, en una relación que tiene con su pareja, que no hay que olvidar que son Shakira y Piqué, que es que no son ni siquiera dos influencers top de España. ¿Qué esperas? ¿Que tú te metes o él te mete y tú te dejas meter en esa relación y luego me voy a quejar yo de que ella me diga indirectamente, directamente ciertas cosas? Pues sí, me cago en tu puta vida. ¿Qué quieres que te diga? Me cago en tu putísima vida.
Perdón, tengo una reflexión con lo que acabas de decir. Supuestamente Shakira tiene que respetar una sororidad frente a ella, ¿vale?
¿Y ella?
Y ella, es decir, ¿qué pesa más? ¿El amor o enamorarse de alguien? ¿O la sororidad hacia esa mujer que está casada con esa persona de la que te enamoras? Porque la misma pregunta es, ¿qué pesa más? ¿La sororidad o la rabia? ¿El desengaño?
¿Claro?
¿El desamor? Vale. Claro, es que estamos pesando cosas. No, es que ella no puede meterse con tal. Bueno, es que la primera tampoco fue, o sea, demostró una sororidad porque dijo, es que es muy complicado.
A ver, es complicado, sí, pero sí, sí. Yo no, pero
hay
yo,
que mirarlo
verdad,
con lupa,
no, no.
Y que nadie tiene de la verdad absoluta en el feminismo, porque hay gente que ha cogido la bandera feminista y ha dicho, uff. A ver, y lo que he dicho a veces con este tema, nadie sufre en cabeza ajena. Y a ti te puede parecer que ella es una ridícula, que no lo está haciendo bien, que tal. Si tú te vieras en esa tesitura, pues igual lo harías mejor o quizá lo harías peor. O sea, es que las lecciones morales en estos casos,
bueno, igual,
son complicadas.
Aún así yo no entraría en el debate que plantea, porque quien plantea este debate es el patriarcado.
Justo.
Que todo el rato, en contra del feminismo, está intentando descubrir al feminismo ante sus propias contradicciones.
Eso es.
Ese es en plan, ¿eres mujer? Pues no estás haciendo nada sorora con la otra chica.
Con
utilizando
la otra
y pervirtiendo realmente lo que es el término sororidad, que es lo que nos decía el artículo. Con lo cual, no entremos al trapo de explicar lo que sí,
no,
lo que no y el límite de que no.
Totalmente, y es como intentar
cada uno
darle la tortilla, darle la vuelta a la tortilla a lo que hay.
Para
esto
atacar,
es una canción que ha sacado una gran compositora, que es una gran compositora desde hace un montón de años.
Que le lleva cantando al desamor toda su vida, siempre, de una forma o de otra.
Ahora está pasando por una ruptura que además cada vez es más mediático, porque todo lo que pasa ahora mismo es mucho más
horror,
mediático, porque hay redes sociales y todo eso. Ella ha descrito su situación, nadie puede invalidar lo que ella ha sentido y la canción que ha hecho. Me parece muy fuerte, pero es que vuelve a ser lo mismo de siempre, que se tenga que analizar y hablar y defender sobre estas cosas, pero que cuando luego lo saca un hombre no pasa nada, no se abre este debate con estas cosas.
Lo que quiero hablar de esto es el tema de tener que callar el resentimiento.
Justo.
Es un tabú sufrir. Sufre en silencio.
Sí, tú cállate.
Claro,
estás más guapa.
Porque hay un refrán que a mí me gusta mucho, pero con matices, que es: no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Ok, pero cuando el desprecio te sale de dentro. cuando no te sale de dentro y tener que guardártelo y tener que callártelo y tener que vivir con ello en silencio, genera muchísima ansiedad y muchísima angustia. Y hay veces que para exorcizar el dolor, que ayer lo hablaba, pues igual necesitas decir, eres un capullo.
Sí, sí.
Y quedarte con ello y no sacarlo a la luz te puede llevar muchos meses de comer y comer y tragar. Entonces, ¿por qué no podemos las mujeres sufrir rencor? O los hombres, me da igual, o sea, cualquier, me da igual, ¿eh? No, esto no, sí, no, es, sí, sí, no va sí. de géneros. ¿Por qué hay que callar en silencio y llorar en casa? Pues, por suerte, Shakira tiene la opción de hacer una canción con Bizarrap y que se entere todo el mundo. Hay gente que usa las redes sociales, hay gente que escribe mensajes, hay gente que manda emails, y hay gente que se medica o va a terapia. Pero ¿por qué te tienes que...?
Totalmente.
¿Por qué no? ¿Por qué...? Sí. ¿Por qué...? Joder, estoy resentida. Sí. ¿Por qué no puede la gente entender que estoy resentida?
Sí, estoy despechada contigo, sí. Jódete ahora.
Efectivamente.
Vale, entonces, ¿es un sí a Shakira?
¿Por qué me tengo...?
Siempre.
¿Sí?
Sí, es un sí. Sí. Vale. Sí.
Siempre.
¿Y es un Shakira paga Hacienda también?
También.
Sí, sí, a ver,
también.
O sea, quiero decir...
Una cosa no quita la otra, cariño.
Shakira,
las mujeres facturan, pero las mujeres también tributan. Shakira,
declara,
no se
declara. Declara. ¿Ve? Clara, lo he visto hoy, no es idea mía, por supuesto, lo he copiado de hoy, lo he visto.
Pero sí, somos team,
soy team. ¿Sabes quién no soy team?
¿De Piqué?
De Tamara.
Bueno, a ver, corremos el riesgo de que esto se convierta en crónica social.
No, no, pero quiero decirte, prefiero estar resentida y liar la petarda a... voy a volver porque, bueno, madre mía lo que dura un nanosegundo.
Es, sí. Cada uno que lo utilice como quiera, pero nosotros pues queremos utilizarlo en este sentido de, hombre, solidaridad femenina es esto sí, esto no y esto a lo mejor, y luego el derecho a, tengo a derecho al despecho y a expresar mi queja y mi dolor.
Y a rabiar.
Muy bien.
Bueno, continuamos con los tabúes.
Continuamos. ¿Cuál es el siguiente?
El siguiente tabú también es muy guay.
Bueno, son a ver, el resentimiento no es guay, ¿eh?
No, este tabú no es resentimiento, es otro.
Ah, vale, vale, ok.
Los tabúes, al final, son esas normas sociales establecidas por la moral de los tiempos que nos impiden hablar de cosas públicamente o por miedo a ser señalados o por desconocimiento. Todos contribuimos aún más a ocultar estas realidades cuando somos presos, ¿no? de este tabú.
Sí.
Pero por más que la ocultemos, esto no hará que desaparezcan. Quizás por nuestra cultura judeocristiana, uno de los temas sobre los que más tabúes han existido históricamente, sí, amiga, es el sexo.
Sabía yo que iba a ir por ahí.
Hombre, a ver.
Follar. Pero no solamente el sexo, sino follar. O sea, gozar. Que me follen. Que me partan en dos. ¿Sabes? Sí, sí, ¿me entendéis o no?
¿Os acordáis?
Sobre esto no se puede puto hablar. ¿O qué pasa?
¿Te puedo interrumpir
otra vez?
El sexo. Follar. Gozar. Que me follen. Que me partan en dos. ¿Te lo repito? Ya nomás, ¿no?
Ahora luego te lo pone en bucle, claro. Ya, tranquilo. ¿Te puedo interrumpir un segundo?
Sí, adelante.
¿Os acordáis de...? ¿Habéis visto Sexo en Nueva York, la segunda película?
No, gracias.
Por desgracia, sí, sí la he visto.
A mí es que me gustó mucho. La referencia que hay de Samantha, están en un bazar. Si no la habéis visto, están en un bazar allí
en Abu Dhabi.
Uh-huh. Se le cae su Birkin al suelo y se le caen un montón de condones.
Ah, sí.
Entonces, claro, ahí van todas las mujeres tapadas, por desgracia, tapadas hasta arriba. Todos los hombres son ahí machirulos, o sea, lo peor de todo.
Señalando.
Entonces se le empiezan a caer todos los condones y empiezan todos como...
indigna.
¡Yo fallo! ¡Y fallo! ¡Pues yo fallo! ¡Claro que sí! Hombre... Es que vale ya.
Samantha ha sido un gran referente.
Mismo, o sea, con ese grito has despertado a un oyente que se estaba quedando dormido.
En el metro. Buenos días.
En el metro y le has despertado.
Buenos días.
Hola, buenos días. Seguimos
pero
aquí.
Es,
los,
que es
los
verdad.
Pesados, sí.
Eso es, está mal visto. Siempre.
Samantha es una referente.
Vale, bueno, pues como decía, gozar y follar todo sobre nuestros cuerpos. Y esto, como en casi. Ah, bueno, y esto de disfrutar del sexo, de follar, gozar de nuestros cuerpos, como en casi todo, amigas, vosotras habéis salido perdiendo históricamente.
Qué raro.
Hoy quiero hablar de un tabú que yo he vivido toda mi adolescencia, no como sujeto, sino como espectador.
Ah, vale.
Y es sobre la masturbación femenina. No voy a hablar, obviamente, cómo lo veis vosotras, sino cómo yo he percibido, en este caso, cómo nuestras amigas nos miraban asombradas, avergonzadas, cuando nosotros contábamos entre risas y con todo lujo de detalles si nos masturbábamos o no, en qué circunstancias, qué nos provocaba y con qué utensilios, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ellas eran interpeladas, las risas acababan y se producía un mutismo colectivo. Y entre caras de asco o desprecio, defendían que no, que ni hablar del peluquín, que ellas no hacían esa guarrada. Esto es una constante que yo he vivido.
Sí,
tal cual.
Pero puedo decir que he sido espectador atento de cómo este tabú generalizado ha ido desapareciendo con el tiempo. Y he observado cómo las chicas os habéis zafado poco a poco de esta presión hasta llegar con orgullo a reivindicar vuestro derecho al goce propio, a acabar y a que os acaben.
Muy bien, totalmente. Por supuesto, gracias a la vida.
Que me ha dado tanto.
Efectivamente.
Y a que naciera el Satisfyer, que por algo capitalista...
Aquí tengo teoría del Satisfyer, porque yo tengo una teoría
¿Tienes una teoría?
Vale. Es teoría.
Cuéntanos tu teoría.
Mi teoría es que nada ha hecho más por la normalización de la masturbación femenina que el Satisfyer.
Sí,
que en buena hora ha llegado, porque te digo una cosa... Todos los putos juguetes sexuales, en teoría pensados para hacer gozar a la mujer, ¿qué eran? Que te metieran una tuneladora por el coño, que tú te subieras ahí y que te rotase 20.000 veces. Claro, estaba pensada desde un imaginario sexual masculino todo el rato. Alguien se paró a decir, ¿qué coño les gusta a ella? Si es que quizás simplemente hay que inventar un aparato que estimule el garbancito por fuera. Pero de verdad, era tan difícil...
Pues sí, parece ser que
pues sí,
parece ser. Porque hasta que no llegó el Satisfyer a la vida de muchas mujeres, no se habló de esto y al final es una cosa totalmente capitalista del marketing y del todo de sacar dinero, pero que gracias a eso, o sea, es como, gracias, porque yo, o sea, os voy a contar una anécdota.
Es lo que quiero, abrir debate de esto vuestro, que ilustréis vosotras el tema porque...
No es,
doctoradas, además.
Tengo varias preguntas. Vale. Vamos a ordenar esto. Vale. Primero, Ainhoa, ¿tú en tu adolescencia reconocías mínimamente ante chico o amigas íntimas que te masturbabas?
No.
Estaba prohibido.
No, eso estaba feo.
Vale. ¿Tú?
Yo es que directamente no lo hacía.
Fíjate, o sea, ¿no lo hacías porque no te apetecía o porque decías, no, mejor no,
porque era,
mejor no inspeccionar?
Era un desconocimiento sobre mi cuerpo, sobre el placer, una educación cristiana absoluta de pecado y de... No lo hacía. O sea, o no tengo el recuerdo,
vale,
con lo cual lo aprendí tarde.
Vale. Ahora, ¿tú has notado, Ainhoa, un cambio de paradigma? Me encanta decir esta palabra, cambio de paradigma, porque...
La dices mucho, sí.
Te digo mucho. En cuanto a este tema, en cuanto a este tabú sobre la masturbación femenina, a partir de que aparece el susodicho Satisfyer.
Sí. O sea, de hecho, claro, o sea, yo lo que iba a decir es, yo llegué a ver... aparte, por ejemplo, la palabra consolador, horrible.
Sí.
Horrible, menos mal que ya se llama
Es
de
horrible.
Otra forma.
Como
porque...
si necesitáis consuelo, ¿de qué?
Sí,
¿no?
o sea, por favor, o sea, ¿cómo que consolador? O sea, una cosa horrible. Pero yo vi de una amiga que tenía con su pareja un juguete sexual. Mira, yo vi eso. ¿Habéis visto la serie esta? No me va a salir la referencia de la serie, bueno, da igual. Como un falo así, ¿vale?
Sí.
Que da vueltas así, sí. Y tiene como luces de colores.
Ajá.
Pero como algo como que
lo
yo veía...
como flipada, ¿eh?
Flipada, en plan. Hombre,
es que tú te pones ahí, bueno, y
¿qué es
que,
eso?
Te descoyunta.
No, es que, ¿qué es? O sea...
Tienes que ir al fisio luego.
Yo eso lo vi y dije... Fue, o sea, yo lo... O sea, yo ya tenía el Satisfyer,
¿vale?
Se te
ve la cara en la impresión.
Es que de verdad... Sí. Lo recuerdo como si fuera, no sé, como un pirulo de colores, más, o sea, que a mí me viene alguien y me utiliza eso y digo, no, o sea,
no, qué miedo, ya, claro que es esto.
¿Qué hago yo con esto? Que no sé utilizarlo. Y flipé porque dije, coño, yo tengo el Satisfyer, hay un montón, o sea, tú te metes en una página web que se llama Plátano Melón, tienen un montón, aparte de un montón de marcas
para hombres
más,
y para mujeres, y para además, todo. O sea, perdón,
pero
sí,
hay
para
un
todos.
Montón, hay un montón de productos, de juguetes sexuales que son mucho más friendly y mucho más pensado también para la mujer o para el hombre o lo que sea. Venía el Satisfyer, yo aquello vi eso y dije, que estamos en el 99 o algo así, en plan, ¿a dónde vamos con esto? Digo, para mí fue como yo les hablaba a mis amigas de, sí, pues existe el Satisfyer o lo que es o lo que no tal, o te, y todas como, pues no sé, y yo, vamos a ver, es que lo que tú estás utilizando me parece una bizarrada, que no estás pensando realmente en lo que te pueda apetecer a ti o lo que te gusta a ti, sino lo que es lo que dices tú, te lo han impuesto así como un poco en la sociedad, y no lo estás utilizando de forma individual, lo estás utilizando con tu pareja. Entonces era como, ¿por qué? Yo me acuerdo de pequeña una... Esto es muy fuerte, esto lo que voy a contar es muy, me parece muy fuerte, muy fuerte. Se hizo como viral por Messenger, no sé si a vosotros os llegaría o no, se hizo viral como una URL en la que te hacían diferentes preguntas, ¿vale? Eran unas preguntas como para hacer, como típicos test de estos de la Superpop de sí. Marca la A, sí, tal, no sé qué, ¿vale? Uh-huh. Era como un poco así. Y es que esto se me quedó muy marcado porque a mí me pasaron ese test, ¿vale? Era un test en el que te preguntaban cosas íntimas, como, ¿y con cuántos chicos te has liado o con cuántas chicas, ¿vale? Realmente no sé cuál era el fin, bueno, luego sí entendí el fin, ¿vale? Pero estaba esto.
Serán preguntas íntimas y relacionadas con el sexo.
Sí, con el sexo, ¿vale? Con tal. Entonces, claro, no era lo mismo lo que tú, hombre, chico, podrías contestar libremente que lo que yo, chica, podría contestar libremente. Ajá. Entonces, justo había una pregunta, no se me va a olvidar en la vida, sobre la masturbación. Plan, ¿te masturbas? Algo así. Era como algo así. Yo que siempre he sido bastante inteligente, la verdad, está feo que yo lo diga, pero siempre he sido bastante avispada. No sé por qué me daba que me pensaba que eso...
Iba a
el final
sitio.
De ese test
iba a
llegaba a algún sitio
donde, no
donde que no tan. Entonces yo siempre que he sido muy lista dije, esto no lo voy a contestar como Ainhoa Labarta, lo voy a contestar como otra persona. Entonces voy a mentir en todas las respuestas. O sea, es que creo, que me, o sea, creo real que mentí en todo lo que pasaba, vale, en ese test. En paralelo, un amigo mío que fue la misma persona que me mandó a mí este test me dijo, ah, pues esta chica se lo he pasado y flipa, las respuestas llegaban a un sitio, que era el email de la persona que te... O sea, la persona que te lo pasaba, no sé muy bien cómo era esto, pero la persona que te lo pasaba...
Recibía todas las respuestas. Con nombres y apellidos,
con nombres
no era
y apellidos.
Anónimo.
Hostia, no. Muy bien. Entonces muy bien. Decía...
Estaría en la cárcel.
Nunca se me olvidará en la vida porque decía, ella ha respondido que se masturba.
Qué vergüenza, pero ¿esto qué
flipa.
Es?
Entonces, a día de hoy, que esto han pasado 15 años, ¿eh? Porque son hace 15 años.
Pues hoy estaría en la cárcel.
¿Y qué? ¿Y tú qué? ¿Tú no te haces paja?
Se masturba, o sea, ¿y tú?
¿Y tú? Sí, que además, bueno, supuestamente...
¿Eres un pajillero desde los 11 años?
Supuestamente los hombres, por salud, tienes que descargar aquello porque si no... Eso te tiene que doler, que flipas, y tú por salud, todo bien.
Bueno, yo creo que eso, hay mucho mito, ¿eh?
Bueno, mito, sí, bueno, sí, da igual.
Bueno,
pero
hay excusitas para todo.
Me da igual, pero quiero decirte que como que existe como siempre esa historia o siempre se
los huevos no se te hinchan de absolutamente nada si no practicas sexo, no pasa nada, señor.
Pero bueno, que eso era como siempre una cosa de...
No mienta usted.
Calma. De que al final siempre es como, tú sí puedes porque tienes algo que tienes que echar, pero yo no puedo hacer nada porque está mal visto.
Que tú no tienes la necesidad de echar nada.
No, que ya, Fran, que no te vayas,
bueno,
que no te
ellos
vayas
ahí. Inventaban
que
eso, ah,
vale,
¿sabes?
Vale, que me sorprende porque
no,
eso es una fake news, es una falacia.
Que sí, bueno, que no,
vale, vale.
No te quedas
en
con eso como,
te lo creías.
Como en esa cosa real, vale, sino vale. Que siempre ha habido como una justificación a el hombre lo hace por eso, pero al final la masturbación no es para eso, o sea, tiene
es
otro
para
fin.
Gozártelo,
claro,
ya
tiene otro fin. Tú te puedes hacer una paja pensando en fulana, fulano... O en tu fantasía sexual y yo no puedo hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque soy mujer y el tabú es que las mujeres no pueden disfrutar y tú tienes que follar como si esto fuéramos todas muñecas hinchables. Cómprate el Satisfyer, joder. A ver si también tú aprendes algo, a ver cómo se puto utiliza esa mierda.
Me voy a poner intensita.
Más. Estamos teniendo hoy un día muy intenso.
¿Pero vosotros sabéis cómo se inventó el primer consolador de la historia?
No, yo no lo sé.
Yo sí lo sé. Es que consolador,
supuestamente,
qué horror de palabra.
Bueno, perdón. El,
no, sí, pero
el,
es que
era
es verdad.
Un vibrador, realmente. Bueno,
pero,
no lo sé.
Pero en realidad empezó para consolar.
Claro,
por eso
bueno,
se llama así.
Dildo, venga.
Había
un dildo.
Una enfermedad que sufrían las mujeres que era la histeria.
Vaya, por Dios.
Y entonces la manera de curarlo era yendo al médico y que el médico te hiciera un masaje genital.
Flipa.
Es decir,
puta,
¿no
tener
no,
un orgasmo, sí. Que la mujer tuviera un orgasmo, era la manera de curar esa histeria. Se dieron cuenta
de que todas las mujeres tenían histeria, y entonces aquello se fue de madre, no daban abasto manualmente, y entonces se inventó una máquina que generaba una serie de descargas a través de electricidad o no sé qué movida, y por eso se inventó.
Flipa.
Porque curaba la histeria femenina.
Y por eso se llama consolador.
Claro, ahí era una enfermedad de la mujer. Yo no creo que el Satisfyer haya sido el primer invento clitoriano en cuanto a juguetes eróticos. Creo que se dieron diversos condicionantes. Uno, las redes sociales.
Vale, sí. Vale, sí.
Otro,
sí.
La liberación femenina en cuanto al placer. Uh-huh. Y la tercera, una herramienta fantástica. Creo que los hombres se han vuelto un poco ofendiditos y el Satisfyer no sustituye al hombre, sustituye el mal placer. Hay gente que no le pone todo el cariño, toda la dedicación y todas las ganas en que la mujer alcance la plenitud orgásmica.
Sí, que
pues
bueno, que al final...
para eso está el Satisfyer. Y para conocerse, por supuesto.
Justo, eso también, iba a decir, que muchísimo. O sea, que quiero decirte que cualquier juguete sexual no es, o sea, no es solo para utilizarlo en pareja, lo puedes utilizar de forma individual para obtener los mismos resultados. Y también, o sea, lo puedes introducir dentro de tu pareja, o sea, dentro de tu relación, claro, y en tus relaciones sexuales, porque es un objeto más y algo más que te saca de lo que es el día a día, a lo mejor de la rutina, de lo que puede ser aquello. Y que si un hombre está seguro de sí mismo, de lo que hace, y por su parte, igual que cualquier mujer, no hablo de hombre y mujeres, o sea, hablo de si tú estás dispuesto a seguir queriendo aprender, como en todas las secciones en esta vida.
Y experimentar
ciertas cosas, y más en este tema, no te sentirás ofendidito ni reemplazado por un mambo, ni por un
Satisfyer,
ni por ninguno del que tenga ningún nombre, porque puede ser algo más que tú utilices con tu pareja o que utilices de forma individual porque te apetece, porque usted, señor, seguro que se hace pajas aunque tenga pareja, quiero decirte.
Hay un dicho que es, aunque tengas pareja, la paja no se deja.
Bueno, pues mira, eso existe, esa frase
existe.
Qué buenos
refranes haces tú, ¿eh? Esto, me encanta, mejores que los míos.
Me encanta, porque esa frase, ese refrán existe y yo... No lo tengo. Nosotros no,
yo
tenemos.
Yo ni lo conocía. O
¿sabes?
Sea, que imagínate.
A lo mejor, a ver, igual la fuente del refrán, igual es Forocoches, es que no lo sé ahora mismo.
Pero Villanueva de la Serena.
Pero bueno, pero que también es aplicar, quiero decir, apropiaros de él también vosotras.
Claro, pero
no, por
eso,
supuesto, claro.
Pero por eso mismo.
Que pareja, la paja no se deja.
Nosotras, por desgracia, vivimos una infancia y una adolescencia mucho más pulcra y mucho más recta. Quiero creer que las niñas actuales pues tienen mucha más libertad. Supongo y se conocen sí. A sí mismas, porque claro, nosotros teníamos mucho desconocimiento y muchos miedos y bueno, todo. Pues por suerte vamos a más. Pero esto también pasó con la literatura erótica, hasta que no salió el libro ese horroroso de
50 sombras de Grey.
Claro, que todo el mundo lo leía en el metro y se abrió un poco la veda de poder leer literatura erótica a la luz del día y no encerrado en tu casa porque eras una persona depravada. Sí. Bueno, pues vamos avanzando.
Bueno, la
bien.
Popularización de las cosas, este tiempo pop muchas veces, que nos quejamos muchas veces sobre él, pero es que, chico, para tirar tabúes es tan bueno.
Buenísimo.
Es tan bueno.
Buenísimo. Y todo lo que tenga que ver con, ¿cómo dices tú? Con el sexo, ¿con qué? ¿Con qué más?
Con el sexo, con follar, con el goce, con que te follen, con follártelo, follártela, compartirlo en dos.
Compartirlo en dos.
Sí.
Muy bien, me encanta. Santiguate. Me encanta. ¿Me he santiguado?
Sí.
¿En serio?
Mismo, sí.
Sí, yo me quedo un poco...
¿En serio? ¿Me he santiguado?
Interiorizado. Cuando escuchas estas palabras, yo ya no sé qué te pasa.
La poseído.
El subconsciente, ¿eh? Que... ¡Oh! Perdón.
Sí, sí. Te verás en mi
perdón,
perdón,
¿eh?
No, bueno,
bueno, perdón,
pues
¿a quién?
Nada. ¿A nadie?
Pues a la gente. Pues porque... a mí misma, a todo.
Perdón, Begoña, cuando te veas. Sí, amiga.
Pues lo he hecho totalmente inconsciente.
No pasa nada.
Qué fuerte. Bueno,
venga.
Vengo con mi tabú.
Venga,
sí. Vengo con mi tabú.
Vale.
¿Es también sexual? No, ¿no?
No, no,
ya
no, no,
pasamos.
No.
Ahora tenemos otro.
No. El mío viene con el capitalismo.
¡Ole!
Feminismo y capitalismo. Que riman. Hay una cosa que a mí, desde hace mucho tiempo, me viene aquí revoloteando en la cabeza y os voy a recomendar una serie donde hablan de ello que me gustó mucho, que se llama El fin del amor. ¿Vale? Que es de Ali Espósito, la chica argentina.
Ah,
de
sí,
Perrojo.
la he visto, me la dijiste, es verdad,
vale,
me gustó
a mí
mucho.
Me gustó mucho y hay un episodio en el que hablan de esto y dije, creo que es un tema interesante para traer al podcast. Vale, hablo de el tabú del dinero.
¡Clin, clin! ¡Billete, billete!
Los billetes. Ahora billets. Las mujeres ya no lloran, ahora las mujeres facturan.
Siempre nos han educado y nos han convencido de que es un tema sobre el cual no se debe hablar, porque hablar de dinero es de mal gusto.
Está feo.
Es de mala educación, así que no debemos. Pero sí que es verdad que nos vanagloriamos cuando encontramos un chollo en rebajas o cuando de repente vemos algo de segunda mano que nos flipa y nos ha salido baratísimo. O cuando nos ha tocado lo jugado en la lotería de Navidad. Quiero decir, en esos momentos sí, sí hablamos de dinero, ¿sabes? Pero evitamos hablar de dinero, de sobre todo de pues el tipo de nómina que tenemos, el salario que cobramos, cuánto dinero tenemos ahorrado en la cuenta, cuánto nos ha costado...
Cero unidades de euros.
Exactamente. Cuánto nos ha costado el coche que tenemos, o la casa que hemos comprado, o el último bolso de marca que querías. Esas cosas como que... No.
Sí, generalmente.
Vale,
rechazo.
Mostramos lo que tenemos, pero no contamos cuánto nos ha costado. Y mi pregunta es, ¿por qué no somos transparentes y naturales con el dinero?
¿Es pregunta para nosotros?
No.
Ah, vale. Es retórica.
Pregunta retórica.
Sí.
Vale.
Vale. Creo, esto yo os voy a poner diversos puntos y vosotros me decís si estés de acuerdo o no.
Vale.
Creo que hay una parte muy relacionada con el autoestima.
Sí, 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 sí. Bien.
¿Es posible que hayamos unido nuestra autoestima a nuestro nivel adquisitivo?
Parte de autoestima, seguramente que sí.
Sí, seguro, seguro. Yo, sí. O sea, yo para mí, o sea, conmigo misma, sí. En
claro.
Parte, sí.
Nos han convencido de que el
vales,
dinero...
Vales, o sea,
¿vales
tú crees que vales más cuanto ganas.
Vales
según
lo que
ganas.
Tienes. Hay, o sea, nos han convencido de que el dinero es éxito, de que el dinero es poder,
sí.
El dinero es generar... pues un estatus social, sí, o sea, quiero decir.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Una casa propia y amplia, un coche bonito, irte de vacaciones un mes y no sufrir por llegar a fin de mes o por los próximos meses en que comerás arroz y tomate.
Esa soy yo como arroz y tomate después.
Vestir con ropa de marca o comprarte esas zapatillas que te flipan y que cuestan un poco más que la media. Claro, cuando no te puedes permitir todo eso... sobre todo a cierta edad, cuando se considera que tú ya tienes que ser una persona económicamente independiente.
Solvente.
Claro, pensamos, hostia, es que igual no lo estoy haciendo bien con mi vida, ¿sabes? No estoy donde debería estar. Y eso te mina un poco la autoestima, porque, bueno, pues hay gente que sí, dinero, autoestima, pues va un poco en paralelo. ¿A dónde me lleva esto?
¿A dónde te lleva, por favor?
A la comparación.
Vale.
Vale. Nos comparamos con nuestro círculo de amigos, con nuestros compañeros de trabajo y, por supuesto, gracias a las maravillosas redes sociales, nos comparamos con gente que no conocemos de nada y que solo vemos a través de una pantalla.
Y que porque ganan mucho más dinero que tú y tienen muchas más cosas que tú porque tienen mucho más poder adquisitivo que tú. O sea, no te puedes comparar con ellos.
Y, por supuesto, no nos comparamos con gente que está en una situación peor
o
igual a la nuestra. No, no, no. Nos comparamos con Georgina, la mujer de Cristiano.
Claro.
¿Sabes? O te comparas con la influencer que lo está petando en redes y que está haciendo chiclin chiclin cada vez que abre el móvil. Claro. Entonces, compararnos nos frustra. Porque...
Sí, sí.
Hola, tengo 30 y tantos años y yo no estoy ahí. Y no tengo expectativas de estar ahí en un futuro reciente.
No, claro.
Entonces, claro.
Oh,
Te haces bola.
Sí.
Vale. Al igual que ha sucedido en otros ámbitos, como acabamos de hablar, las mujeres tenemos frente al hombre una ambición muchísimo más comedida.
Que me encanta,
y en el dinero es... palpable.
Que sin haber hablado nada, la perspectiva feminista que estamos dando a todos los temas es que os quiero muchísimo. Te quiero,
también,
tía.
Yo también. Te quiero.
Te chelo.
Te chelo mucho.
Vale, las mujeres bien es verdad que por el patriarcado, porque los hombres también se les ha educado para ser muchísimo más ambiciosos.
Sí.
A nosotras no tanto, porque a nosotros nos han educado en la modestia y en estar un escalón.
En pasar desapercibidas.
Efectivamente.
Y en mí, a mí me han educado en la necesidad imperiosa de tener que hacerte notar y valer todo
y
el rato.
Sí.
Y de poner los huevos sobre la mesa 24/7 porque tu opinión es la más importante. No es que sea la más importante, sino que tú crees que es tan relevante que tienes que darla siempre sí todo el rato.
Sí. Entonces con el dinero es muy palpable esto. ¿sabes? La diferencia de género que hay. Uh-huh. Y entonces quiero aquí decir una frase de la psicóloga María Fornet sobre esto, que dice lo siguiente y me parece que tiene mucha razón. Tenemos un discurso alrededor del dinero mucho más pobre del que tienen los hombres, porque la modestia es un valor que ha sido increíblemente reforzado en las mujeres. Todo lo que no sea modestia, todo lo que sea ambición, en nosotras ha sido duramente castigado.
Sí.
¿Vale? Entonces, yo ahora voy a hablar un poco de lo más personal.
¿Puedo contar una
sí, anécdota? Sí, claro, por supuesto.
Adelante. Sobre este tema.
Adelante.
Fijaos, mirad. ¿Os acordáis? Bueno, hubo en la década del 2010, uh-huh. hicimos una formación local, cuando yo vivía en Badajoz, ¿sí? Hicimos una formación local, ¿no? Iba a ser como un partido para presentarse a la...
Una formación política.
Política, eso vale. a nivel local, ¿vale? Entonces, quisimos seguir un sistema de listas cremallera. Listas cremallera son listas en las que obligatoriamente, porque si no no pasa, haya puesto alterno mujer y hombre, mujer y hombre.
Paridad,
¿por
sí.
qué? ¿Por qué? Porque de forma natural, como no se producen de forma natural, sino que como siempre los hombres ocupan puestos arriba y las mujeres son tres o cuatro y puestos más abajo, hay que ponerlo por ley. Bueno, la justifica. Uh-huh. Bueno, total,
sí, la ley de paridad.
No
sí.
entro aquí. Entonces, bueno, pues ¿os podéis creer que la lista de hombres hasta el más inepto está... levantaba la mano para querer ir en la lista política, que si salías ibas a tener que tener cierta relevancia pública y cierto discurso público? Y las mujeres más preparadas, con una solvencia intelectual brutal,
dudaban.
Dudaban todo el rato sobre sí mismas y no querían aparecer ni aparentar.
Claro,
claro.
Y la tenías modestia. Casi que sacarlas, por favor, invitarla, por favor. O sea, sal, sí. tienes que hacerlo.
Sí, sí.
Es
sí.
brutal, brutal.
Sí.
Sí, sí, estoy, o sea, y sucede muchas veces, por eso...
¿Hemos contado lo de Julia Otero?
Sí, cuéntalo otra vez. Sí, pero cuéntalo otra vez. Bueno, o sea, sí
que... me repito.
No, pero quiero decir...
Julia Otero dijo en un programa, dijo una entrevista. Julia Otero, que hace por las tardes Julia en la Onda, en Onda Cero, ¿vale? A mí me gusta mucho ella. Uh-huh. Entonces, Julia Otero contó que cada año, cuando renueva plantilla de contertulios tal y cual, pues bueno, ella ve con su equipo a qué nuevos contertulios llamar, pues frescura el programa, actualidad, etcétera. Nunca, en todos sus años de profesión, en radio y en televisión, cuando ha levantado el teléfono para llamar a un hombre, nunca, nunca, un hombre le ha dicho que no. Nunca. El hombre se consideraba totalmente preparado
y
válido para la oferta que le hacía Julia Otero de... vas a venir y vas a hablar sobre temas públicamente. Y con mujeres se encontraba constantemente, y las mujeres más preparadas, con... ay, Julia, no sé si seré capaz, no sé si podré cumplir con sí. las expectativas que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hace más que refrendar esto que tú estás contando ahora.
Sí, es que es constante. Por eso yo, a nivel personal, que quería decirlo aquí, yo intento empoderarme muchísimo. O sea, yo les voy a contar esto y a ver si a vosotros os pasa. Yo intento empoderarme muchísimo y ser una mujer independiente y liberada y quitarme cargas con las que vengo colgando desde hace mucho tiempo y que la educación me ha dado y los valores y la vida, y por lo visto la religión que me ando santiguando. A mí me cuesta horrores, y lo reconozco, negociar el dinero. Sobre todo con hombres. Me cuesta muchísimo decir, a mí me cuesta mi dinero y mi sudor, no, perdón, a mí me cuesta mi sudor y mi trabajo ganarme mi dinero es mío y creo que debo luchar por el dinero que merezco y que me he ganado.
Justo.
¿Sabes? O sea, por ejemplo, a nivel trabajo, me cuesta muchísimo y me cuesta mucho más enfrentarme a un hombre que a una mujer. Que no estoy diciendo que sea lo genérico, estoy diciendo... yo
sí,
como persona,
vale,
entonces, sí.
experiencia vital ha sido esa.
Sí, ¿por qué? Y lo he pensado muchas veces y lo he reflexionado, porque sigo un poco con la carga de tener que agradar al género masculino y no poner en entredicho su opinión o su perspectiva, y a mí me cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces, aquí tiene mucho que ver también el tema del síndrome de la impostora.
Sí.
Porque yo dudo mucho de mí, en plan, y si pido más dinero y no cumplo y genero unas expectativas que luego no... Claro. Y claro, es una frustración
sí. ¿Valgo lo que estoy pidiendo?
Tremenda, tremenda.
A mí se me pasa.
O sea, tú piensas... Ay, mira, hoy lo hablaba con un compañero. Nosotras nos frustramos porque tenemos miedo a no cumplir las expectativas. Y los hombres se frustran porque no cumplen las expectativas que ellos mismos se habían puesto. Es decir, yo cuando era pequeña había hombres que decían, yo dentro de 20 años, cuando tenga 35, quiero ser el CEO de mi empresa o el director general. Y cuando no lo eres, te frustras muchísimo. Pero claro. Porque yo esperaba esto y tal. Y es una frustración igual, pero es distinta.
Esperar es sufrir siempre. Siempre.
Claro, pero idealizar la suya también. Es una sobreambición y la nuestra es una
menosprecio, ¿sí?
Es un menosprecio hacia nosotras. Entonces, joder, a mí es que es una cosa que me... Si habláramos más de dinero y compartiéramos más, podríamos ver que hay gente que pasa las mismas penurias y que no pasa nada y que puedes pedir ayuda, porque pedir ayuda... Eso también es un tabú, cuando necesitas pedir ayuda o necesitas información, porque no sabemos todo de todo tipo, o sea, de todas las cosas. Entonces, bueno, me parece un tabú. Me parece un tabú que no nos ayuda en nada.
Siempre
en
he creído
en nada.
No hablar de dinero solo beneficia a quienes lo tienen.
Claro, siempre.
Siempre lo creo,
aquí lo tengo. No hablar de dinero solo favorece a quienes no necesitan hablar de dinero.
Tal cual. Yo necesito hablar de dinero con mis colegas, con mis coetáneos, para saber en qué estado están, cómo, cuándo, y sobre eso también mirar mi situación. Y a nivel negociación salarial, empresa, tal y cual, es súper importante que entre vosotros os comuniquéis los sueldos. Sí. Porque no hacerlo hace que la negociación de sueldos sea ventajosa por parte de quien conoce realmente todos los sueldos.
Claro.
Sí.
Es una realidad.
Sí, no, totalmente, totalmente.
Yo es verdad que no, o sea, no tengo problema para negociar esas cosas, es verdad que no. O sea, yo no, o sea, nunca he tenido tabú ni para hablar del dinero, ni para decir lo que cobro yo, ni para decir lo que me ha costado algo o lo que sea. Soy bastante transparente con esas cosas. Y creo que para mí eso es una ventaja. Yo tengo una ventaja sobre quien no tiene, esa ambición de decir, yo valgo esto. O sea, yo en otras cosas, en otros sectores de mi vida, sí que es verdad que no me valoro de cierta manera. En el sector laboral, no me preguntes por qué, sí que es verdad que sí me valoro mi trabajo. Tengo mucho síndrome del impostor.
Sufro, es que, pero todos un poco, ¿eh?
Yo tengo el síndrome de la impostora, sabéis que me he cambiado hace nada de trabajo y hasta hace nada pensaba, van a destapar el pufo que han cogido.
Van a descubrir la estafa que soy.
Van a descubrir mi verdad, realidad. Pero es que pasa
una estafa de persona.
Pero es que pasa muchísimo.
Eso sí que me pasa, que eso intento trabajarlo para que no me pase. Pero sí que es verdad que a la hora de valorar mi trabajo, de lo que yo hago y el esfuerzo que pongo en hacer las cosas, se tiene que ver correspondido con un salario acorde a lo que yo creo que, o puede haber en el mercado, o lo que yo creo que debo cobrar yo. Y a mí me da igual si eres un hombre o una mujer, que te lo vea, voy a defender lo que yo considero.
Claro, pero si hay una transparencia en
eso
el gremio,
ayuda, claro.
En plan, y tú sabes cuánto cobran tus compañeros y tal, y te puedes ver por debajo, puedes decir, oye, yo creo que hago un trabajo, no estoy diciendo ni mejor ni peor, sino a nivel responsabilidades, a nivel inversión de mi tiempo. Sí. Y puedes decir, oye, creo que puedo ponerme en una situación similar. Ahora, si no hablamos de dinero, vamos a ciegas, vamos dando palos de ciego. Entonces, joder, es muy importante y no sé por qué hay tanto... Evitemos la comparación y evitemos que el dinero nos guíe.
Es que
puto capitalismo salvaje.
Yo no sé si es tanto...
Clase obrera... Hablad entre vosotros y contad vuestro sueldo. Es verdad que hay un punto complicado entre hasta qué punto saber qué información te va a satisfacer, porque si descubres realmente que tú eres... Vale, quizás el primer sentimiento es entristecer cuando te descubres que tú estás mal remunerado, o tener envidia, etc. Vale, que puede ser... Vale, genial. Es un primer sentimiento.
Hay que trabajarlo.
Elimínalo, trabájalo, pero que sea el motor...
Motor de cambio.
También te
esa
puede
información
pasar
para que digas, un momento, ahora me toca a mí.
Justo. Ahora me toca a mí.
Pero también
cuando
te digo
queráis.
Que te puede pasar del revés, quiero decirte. Tú puedes preguntarle a otro
sí.
cuánto cobra, sí. en plan de tu trabajo o algo de eso, o de tus amigos, en plan, sí. oye, cuánto cobras, tal, no sé qué. Y tú sentirte mal porque resulta que eres el que más cobras.
Pues yo ahí te digo una cosa, me siento menos mal. Yo ahí no me siento muy mal.
O sea, no, no pero yo bueno, no me siento pero, mal. No. O sea, a ver, no es que me sienta mal en plan... No, porque aquí cada uno, yo siempre lo he dicho, cada uno negocia lo que negocia y, oye, cada uno tiene lo que tiene claro, por pero, el motivo que sea.
Pero
sí
está.
Que es verdad que, como es lo que estamos hablando, hay mucho tabú con el dinero y con hablarlo o con decir... cobras más o cobras menos que tal persona, sí que es verdad que te puede poner una tesitura un tanto incómoda, porque vale. hablar de dinero está feo. No digo que te vayas a sentir mal en plan, uy, qué injusto es.
Salvo que tengas una nómina ingente, salvo que tengas una nómina ingente, no está mal hablar de dinero, ni tienes que sentirte mal.
Siempre puedes mejorar.
Ni tienes que sentirte mal por tener mucho. Y estamos hablando aquí desde una perspectiva nuestra que tenemos cierta capacidad o has tenido de negociar los sueldos, pero hay tantos trabajos en los que o lo coges o lo dejas, mierda, sí. o comes mierda. Aquí no se negocia claro. los sueldos, donde tú tienes que informarte y saber lo que se cobra en el sector sí. y lo que cobran tus compañeros. Y
porque te va a ayudar a la hora de poner las cartas sobre la mesa. Sí, en plan sí. de, que no te, porque igual te pillan en un resquicio y entonces... Pues ya estás.
Yo tengo una amiga con la que siempre hablamos de sueldos y cuando hemos hecho algún movimiento de trabajo o hemos hecho algún movimiento pues de bravo. Pedir una subida de sueldo
con los amigos cercanos siempre
con esta amiga en cuestión siempre
se pone sobre la mesa.
Siempre hablamos en plan, oye, ¿cuánto cobras tú? O sea, pero ahí totalmente transparencia, oye, pues yo cobro tanto, pues yo tal, pues pide esto, pues no, pues pide esto otro. O sea, siempre ha habido, o sea, yo cada vez que suelo hacer un cambio de trabajo o algo de eso con la gente que tengo alrededor, con gente que es, o sea, que tiene más años que yo, que lleva más tiempo en el sector y que normalmente, y abro comillas, no tiene por qué ser así, cobran más que tú. Siempre lo hablo para saber qué es un poco la horquilla de lo que me debería esperar por la experiencia que tengo.
Bueno, pues
tabú fuera, dinero.
Fuera tabús. Sí. Tabúes.
Pero es verdad que cuesta. A mí ese me
hay que trabajarlo.
Me cuesta un
sí,
poco.
Sí, a mí muchísimo. Nos hemos puesto de un intenso.
Es verdad. Mira,
para ser el primer episodio de 2023.
Hombre,
porque veníamos con ganas.
¿Seguís despiertos los que nos estáis escuchando en el metro por la mañana? Hola.
Perdón.
Porque veníamos con ganas, ya está.
Ya, bueno.
Finalicemos.
¿Tenéis algún propósito 2023? Yo tengo un propósito 2023.
Yo no, ¿cuál tienes tú? Yo no tengo propósito.
¿Estamos el dinero?
Bailar más.
Bailar. Ah, pues eso es un buen propósito.
Perrear más.
Muy bien.
Perrear más.
Me parece muy bien.
Sí. Y seguir aquí en el poder de tres.
Bien.
Madre mía. Qué ilusión.
Madre mía. Menuda gentuza. Por favor, Ainhoa.
Ainhoa, redes sociales. Las redes sociales.
Señala que están encima de tu cabecita. ¿Tenemos qué? Tenemos Instagram.
Tenemos TikTok.
Y tenemos TikTok. Aquí
donde tenemos
ver.
Haters ya. Estoy encantada.
Fran, ¿tienes haters?
Sí,
en TikTok?
Se lo dije el otro día.
Me encanta.
A mí el otro día uno me tocó la moral. Y entonces yo salté. Mira, mira que soy de no. Bueno, pues el otro día salté. Y le dije, pues Shakira me ha
empoderado. Acaba el tiempo. Que entra Pedro Piqueras. Venga, acaba ya. Que entre Pedro Piqueras.
Bueno, eso, que nos sigas en TikTok, en Instagram. Bego nos lo deja ahora por aquí arriba. Que nos des estrellitas en Spotify, que cada vez tenemos más. Estamos en iVoox y en Apple Podcast, ¿no?
Sí, y en Spotify
con vídeo, que nos podéis ver el careto y yo espero no estar como un risqueto maquillada. Y ya está.
Y que
bailéis Shakira mucho, por favor.
Eso
venga,
es. Arriba.
¿Con la canción de Shakira?
Por supuesto.
Sí.
Vamos, adiós.
Ay, vamos a hacer el paso.